a todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Africanía, el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la cultura, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara en Valencia, en Radio Enlace en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio en Segovia, en Radio Villalba en la Sierra de Madrid, en Onda Polígono, en Tastas en Bilbao, en Radio Fuga en Aranjuez, en Radio Azul, en Jaén y Córdoba, perdón. Y también a través de Internet en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Podéis bajar el programa a lo largo de toda la semana, www.audio.rcm.net, y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Un programa en el que, bueno, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a tener noticias a lo largo de todo el continente, vamos a hablar también, cómo no, de África, y vamos a hablar con un padre blanco, con Antonio Olano. Con él hablaremos de un trocito del África Central. Él ha convivido con todas sus gentes durante muchísimo tiempo y nos habla de toda su experiencia, de toda su trayectoria y de las cosas que se pueden hacer en el día a día para mejorar. Con Antonio Olano, con el África Central, la República Democrática del Congo, con todas las actividades con temática africanista, con la actualidad del continente africano, damos paso a Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por Costa de Marfil, donde el presidente Gbagbo ha expulsado a otro cargo de las Naciones Unidas que ha sido enviado a su país.
El presidente marfileño, Laurent Gbagbo, ha declarado que ordenó la expulsión de Gerard Strootman, un alto cargo de la ONU a cargo de las elecciones en Costa de Marfil, porque ningún funcionario de la ONU puede venir aquí y comportarse como si fuera un copresidente de la República. Nunca consentiré semejante conducta, aclaró el presidente de Costa de Marfil ante los diplomáticos africanos. El jefe de Estado marfileño también ha ordenado la expulsión del país de Pierre Schori, un antiguo representante del secretario general de la ONU, quien dejó su puesto a la cabeza de la misión de paz de la ONU en Costa de Marfil el 15 de febrero de 2007. Desde entonces, el chadiano Abu Musa actúa en su nombre en este puesto. Gbagbo declaró que cuando se dio cuenta de que Strootman y Schori estaban actuando como si tuviesen poder para gobernar Costa de Marfil, le envió una carta al secretario general de la ONU para que retirase a estos cargos de sus puestos. A pesar de estas afirmaciones, Gbagbo insiste en que no hay problemas entre la ONU y Costa de Marfil. El Consejo de Seguridad de la ONU está preparando una nueva resolución sobre la crisis marfileña. Tras el acuerdo de Ouagadougou, firmado el 4 de marzo entre el presidente Gbagbo y Guillermo Soro, por mediación del presidente de Burkina Faso, el secretario general Ban Ki-moon ha pedido al Consejo que mantenga la misión de paz en Costa de Marfil. COMESA acuerda en Kenia crear la Unión de Aduanas para 2008.
Los líderes del mayor bloque comercial de África han aprobado importantes pasos que conducen hacia una unión de aduanas que está previsto poner en funcionamiento el próximo año. Presidentes y jefes de Estado se reunieron en Kenia durante el 22 y 23 de mayo en la sesión número 12ª del Mercado Común para el Este y el Sur de África, COMESA, donde aprobaron un acuerdo de tarifa externa común propuesta por los ministros de Comercio la semana anterior. El acuerdo recomienda que los países permitan el libre movimiento de los bienes de producción, introduce un impuesto del 10% para productos intermedios y un 25% para los productos pesqueros. Según los expertos, fue agotador alcanzar este acuerdo, pero ha sido un gran paso para el crecimiento de la región a largo plazo. Un grupo de 19 miembros, que representa alrededor de 400 millones de personas, planea además lanzar una unión de aduanas para el 2008, pero los expertos creen que este plan al final se retrasará por parte de algunos Estados miembros que temen que su débil economía podría derrumbarse con la apertura. Cuando se fundó COMESA en 1993, su intención era crear una zona de libre comercio para todos los países miembros a partir del año 2000. Evolucionar después hacia una unión de aduanas en el 2004 y la unión monetaria para 2025, pero no ha podido alcanzar los objetivos iniciales con la República Democrática del Congo, Etiopía, Eritrea, Seychelles, Suazilandia y Uganda, todavía sin haber entrado en la zona de libre comercio y obstaculizando la unión de aduanas. También se reunieron los ministros de Exteriores de la zona COMESA para discutir sobre la seguridad y la paz en la región, sobre todo los recientes brotes de violencia en la República Democrática del Congo y en Somalia. Además, cambió la dirección. El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, se hará cargo de la presidencia del bloque, relevando al presidente de Djibouti. Entre 2001 y 2005 el volumen de crecimiento en la región de COMESA creció de entre 4.000 millones a 9.000 millones de dólares. COMESA agrupa a Burundi, Comores, la República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Ruanda, Seychelles, Sudán, Suazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabue. Guinea-Conakry tendrá que justificar la violencia política.
El Parlamento guineano aprobó una proposición para establecer una investigación independiente sobre los violentos incidentes en los que murieron al menos 156 personas entre el pasado mes de junio y febrero de 2007. Los 19 miembros de la comisión son jueces, profesores y doctores que también tienen la misión de encontrar a los responsables de la violencia para que sean juzgados, según el director de la comisión, Sekou Tonkara. Al menos 19 alumnos de enseñanza secundaria resultaron muertos durante una manifestación acción de protesta por la dura represión de las fuerzas de seguridad del gobierno. Tunkara ha declarado que el malestar es debido a los muertos, a los actos de vandalismo cometidos por las fuerzas de seguridad, las violaciones y los heridos graves que se produjeron. Desde el 10 de enero hasta finales de febrero, la represión de las protestas organizadas por los sindicatos del país contra el gobierno dejaron al menos 113 muertos y obligaron al envejecido presidente Lansana Conté a imponer la ley marcial. 11 países africanos apoyan la prohibición del comercio de marfil durante los próximos 20 años.
De los 12 países que se han reunido en Nairobi para una sesión de consulta, solo Uganda no ha apoyado la declaración para prohibir el comercio de marfil durante los próximos 20 años. Kenia, Malí, Togo, Costa de Marfil, Burundi, Ruanda, Nigeria, sur de Sudán, Sierra Leona, Congo, Brazzaville y Chad apoyaron la medida de congelar presentada por Kenia y Malí de cara al séptimo encuentro para el diálogo entre los Estados miembros con elefantes que se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio en La Haya, Holanda. Los elefantes son unos animales altamente migratorios, muchas poblaciones de los mismos se reparten entre varios países. El comercio del marfil y las fuerzas del mercado hacen de esto un asunto internacional, por lo que las decisiones deberán tomarse de forma cooperativa. Los delegados de todos estos países opinan que si se prohíbe el comercio de marfil durante 20 años se podrá paralizar el tráfico de marfil, además de proteger a una de las especies más amenazadas de extinción. Según los informes del 2007, la población de elefantes en el continente está entre 472.000 y 689.000, aproximadamente casi el 10% de los que había en 1930. En Etiopía, el gobierno lanza un proyecto de 1.000 millones de dólares para mejorar la red de agua potable.
El ministro del Agua de Etiopía, Adunna Yepesa, ha anunciado que su gobierno va a implementar un proyecto a lo largo de los próximos 7 años para alcanzar el acceso universal al agua potable para todos los etíopes. El valor de dicho proyecto es de 1.000 millones de dólares. En la actualidad, solo el 35% de la población tiene acceso al agua potable, de los aproximadamente 77 millones de etíopes, uno de los niveles de acceso al agua saludable de los más bajos del mundo. Cerca de 40 millones de personas carecen de acceso al agua potable, mientras que 50 millones carecen de servicios sanitarios en este país. El presupuesto se cubrirá con préstamos extranjeros, donaciones y financiación del gobierno, que espera poder pagar la mitad de los costes. Enfermedades relacionadas con las condiciones sanitarias y la higiene son de las que más muertes causan en el país. Estas son, por ejemplo, la malaria, diarrea y otras enfermedades provocadas por infecciones de parásitos. La Unión Africana pide a los países del continente que utilicen sus propias lenguas.
La Comisión de la Unión Africana ha recomendado a los africanos utilizar sus propias lenguas, lenguas panafricanas, por todo el continente, para evitar su desaparición. Alfamar Konaré, el presidente de la Comisión Africana, que se dirigió así a la Asociación de Historiadores Africanos reunidos en Addis Abeba, afirmó que hay una necesidad urgente de utilizar las lenguas africanas a nivel nacional en todos y cada uno de los países del continente. Hay muchas lenguas en el continente que corren el peligro de desaparecer por falta de uso y de atención necesaria. Más del 50% de las 6.000 lenguas del mundo están en peligro de desaparición, mientras que el 96% de estas 6.000 son habladas solo por el 4% de la población. De media, cada 2 semanas desaparece una lengua. En África, de entre las 2.000 lenguas que existen, se estima que más de 100 de ellas están en peligro. El NEPAD exige revisar los asuntos de la libertad en medios de comunicación.
El mecanismo africano de revisión externa por expertos del NEPAD debería incluir los temas relacionados con la libertad de los medios de comunicación entre las cuestiones que aborda. El embajador canadiense, Ross Haines, destacó que la falta de cuestiones sobre la libertad de los medios en el mecanismo de nuevo partenariado para el desarrollo africano era un vacío muy importante del que había que ocuparse con urgencia. Haines ha desafiado a los países africanos a desarrollar la libertad de prensa, porque es un pilar fundamental en la democracia. El embajador canadiense hizo esta petición durante una sesión de formación y tormenta de ideas de periodistas organizada por el PNUD y a la que acudieron profesionales de todo el continente. Una de las asistentes, la profesora Ruth Oniango, afirma que África tiene una prensa dinámica y pidió a los periodistas que informasen positivamente sobre el continente. La experta considera que África necesita libertad de prensa, pero también necesita que los medios sean responsables y patrióticos. Los periodistas africanos no deben dejar que los medios internacionales distorsionen la historia de África, según la profesora Oniango. Un blogger, miembro de los Hermanos Musulmanes, permanece detenido en Egipto.
La detención del hermano musulmán, blogger y periodista Belmonein Mahmoud se ha ampliado por tercera vez desde que fuese arrestado el 14 de abril en la ciudad de Nasrar. Las autoridades aseguran que está pendiente de la investigación pertinente sobre su pertenencia a la hermandad, actualmente una organización prohibida por el gobierno. Los activistas nacionales e internacionales, entre los que están Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, creen que la razón real está relacionada con su trabajo de denuncia en su blog de internet de las torturas y los abusos que supuestamente cometen las fuerzas de seguridad egipcias. El abogado del blogger ha negado que el prisionero esté sufriendo un tratamiento abusivo en la prisión de Makun, aunque sí confirma que se le ha negado el acceso a su cliente en las últimas ocasiones. En Ghana se confirma el segundo caso de gripe aviar.
Funcionarios del Ministerio de Agricultura de Ghana han confirmado el segundo brote del virus H5N1 de gripe aviar en el país. El último brote ha ocurrido en una granja en la capital de la provincia de Sunyani, 400 kilómetros al norte de África. Hacía menos de un mes que se había hecho público el primer caso de gripe aviar en Ghana, detectado en una granja cerca de Tema, una ciudad portuaria del este de Accra, al este de Accra. Los servicios veterinarios del Ministerio han sacrificado miles de aves y destruido el alimento animal y otros equipamientos de las granjas para intentar evitar la expansión. Ghana es el octavo país africano que informa de brotes del virus H5N1 en aves. La gripe aviar ha matado a 185 personas desde 2003 en todo el mundo, la mayoría en Asia, según la Organización Mundial de la Salud. En su forma actual, el H5N1 es letal para las aves y las personas en contacto directo con las mismas que estén infectadas, pero los expertos temen que el virus pueda mutar para transmitirse de humano a humano y se desate una pandemia mortal. La Feria del Libro de Madrid, dedicada a la cultura africana.
La Feria del Libro de Madrid, que se celebra del 25 de mayo al 10 de junio, dedicará su tema central a la cultura africana. Los visitantes de esta edición tendrán la oportunidad de acercarse a una literatura desconocida para la gran mayoría. De la gran producción de literatura africana en los últimos 30 años no se ha publicado en español una gran muestra, exceptuando nombres como los premios Nobel Wallace Oyinka, Nadine Gordimer o John Coetzee, y últimamente el angoleño Pepe Tela, que acaba de publicar en España su novela El tiempo de los flamencos. El panorama de la edición de la literatura africana en España no es muy abundante, de ahí que la Feria del Libro de Madrid haya querido mirar este año a África, en su afán de incentivar el conocimiento de otras culturas y motivar la aparición de canales que den a conocer al gran público la existencia de otras literaturas que cada vez cuentan con más presencia en el mundo.
Escucha Africanía.
Yeah,
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy pues tenemos a un viejo conocido ya de Africanía, como es Antonio Lano, un misionero de África. Encantado de tenerte con nosotros.
Pues, muchas gracias.
Bueno, Antonio Lano, ninguno veis dónde estamos en estos momentos, pero es el causante directo, el artífice, el artesano de todo lo que rodea a este estudio y el responsable de que pues todo esto suene pues también como lo venimos haciendo. Yo espero que nos estéis recibiendo todos a lo largo de todos estos años, por lo cual pues te damos las gracias por todos los trabajos que has desarrollado pues con nosotros y el haber realizado este estudio.
Pues ahora, después de estas reparaciones medicales para el oído, para los ojos, para las gafas y sobre todo el corazón, y me han dicho que puedo ir tranquilamente. El martes de Pascua me voy al mismo sitio que antes, con más ganas de trabajar.
Se está refiriendo a la visita al taller que soléis hacer los misioneros de África cada cierto tiempo, visita al taller para las reparaciones justas y necesarias, ¿no?, para poder seguir otros cuantos miles de kilómetros en la zona donde trabajáis.
Desde aquí, pues, unas entre 8 y 10 mil
kilómetros. Estás en el pueblo de Kipaka. Esta es lo digo porque lo tengo apuntado, en la región de Maniema, en la diócesis de Kasongo. Esto es en el sudeste de la República Democrática del Congo. Cuéntanos. Bueno, yo he dicho datos que a la gente no le significarán nada. Ahora pon a la gente en el mapa, por favor, Antonio.
Pues ya trataré. Observaréis que tengo cierta dificultad para buscar las palabras. Con un tiracorcho tengo que sacarlos, porque estando...
Oye, aquí hay gente, ¿sabes?, que nos está escuchando, gente de Bilbao, que seguramente que habla perfectamente euskera, y esa es tu lengua materna, seguro que te expresarías. Sé que te expresas mejor.
Egunon, euskaldun lanoidi. Pues mira, como decía, me cuesta buscar exactamente las palabras, vehicular allá pues el contenido, lo que me han invitado. El Congo, yo creo, tengo también mis razones, va hacia atrás, en cuestión de carreteras, cuestión de interés por el trabajo, digamos, comunitario.
Infraestructuras públicas.
Eso es. Ahí no hay una vocación. ¿Y el por qué? Pues voy a decir enseguida, según lo que salgo, no están pagados todos los maestros como hace falta, y todo lo que es administración,
funcionarios públicos,
esos no reciben su salario. Entonces vas sabiendo que tienes que dar. Entonces, como en un tiempo recibían salarios jornales convenientes y ahora no lo reciben, pues tienen que vivir, y viven de latrocinios. Es decir, la persona en concreto que va a un servicio, un papel, pues tiene que pagar. Antes no era así.
Para que la gente se sitúe un poco en todo lo que ha pasado en la República del Congo, me permites, Antonio, que en un minuto intente hacer una breve recesión histórica. Estamos hablando de 1994, todo empieza por Ruanda, llegan los Tutsis, toman el poder de forma violenta, se procede al primer genocidio de Hutu Tutsi. Después de la llegada al poder de los Hutus, comienza un segundo genocidio Tutsi-Hutu, que pues bueno, es una persecución a lo largo de todo Ruanda y a lo largo de la República Democrática del Congo de los Hutus, antiguos, de los militares Hutus. Todo esto además lleva con una huida de mucha población de la zona del Kivu, etcétera, también de la República Democrática del Congo, también por un problema racial. Todo esto además lleva a una guerra. La República Democrática del Congo, Kabila, va hasta Kinshasa, echa del poder a Mobutu, y ahora mismo le sucede su hijo, que precisamente se une con los militares que intentaron echar a su padre, y precisamente ahora estamos en otra, ¿cómo diríamos? Un principio o simplemente ha sido un amago de conflicto civil al enfrentarse de nuevo Bemba y Kabila.
Pues hay que imaginarse que este Kabila, hijo, pues se ha sentado a la mesa con 4 vicepresidentes y 2 de ellos eran pues contrarios, ¿eh? Han hecho revolución y han matado mucha gente. Y yo me pregunto, ¿cuál sería su diálogo en esa mesa? Pero ahora ya se ha terminado eso. Kabila es el primero y Bemba el segundo, que no acepta su cheque.
Su papel secundario. Su papel.
Y pues ahí es donde tiene que trabajar. Y por de pronto vemos que no marcha, no está sobre raíles ese vagón o ese tren. Y una cosa como inciso, todavía estamos bajo el poder de muchos ruandeses que se escaparon, y nosotros para ir a Bukavu, por ejemplo, de nuestra zona, pues hay 450 kilómetros y nadie se atreve a ir en moto o bien en auto, porque en la selva, oyendo el ruido de un auto que viene, ciertamente los cogerían, y la gente no sale, salvo algunos, como son los misioneros, algún médico, cogen un avión taxi para ir, pero la gente
pero
queda,
se salta las carreteras,
sí, porque están allá los antiguos interramos, estos que matan juntos, parece que significan eso en Kinyarwanda,
que eran los el antiguo ejército Hutu.
Eso es.
Bueno, ejército regular, ¿no? Era un ejército, sí, digamos, una guerrilla revolucionaria de los Hutus.
Se salvaron hacia una zona pues muy grande, que es el Congo, y durante años, digamos, de Ruanda hacia el Congo, del Congo allá estaban las puertas abiertas para esta gente. Pero el Congo, los congoleses, viendo esa presencia de militares, pues viven aún ahora con miedo de ser atracados. Y
tú vives en esa zona de que quería Ruanda de seguridad, una zona de que quería hacer de implantación Tutsi, una zona que adquirió, digamos, de forma ilegal, que explotó de forma ilegal, que sigue explotando de forma ilegal, aunque no reconoce que sigue teniendo su poder sobre esa zona, y no reconoce que tiene militares todavía sobre la zona.
Pues ciertamente el número uno de Ruanda va a negar esto, pero esa presencia por medio de las armas y extracciones de minerales, esto continúa. Es más, dicen que todos aquellos que habían hecho contratos antes de Kabila continúan. O sea que hay unos intermediarios congoleses que les interesa más meter en sus bolsillos que el país se vaya hacia adelante con toda la riqueza que pueden o que sacan. La presencia de las armas, esto es lo que nos hace... ¿Cómo pueden meter aquí armas tanto Uganda como Ruanda?
¿Se sigue viendo a militares ruandeses por la zona? ¿O por lo menos a gente que se sepa ruandesa?
Ruandeses, eso los vemos. Son fáciles de detectar su fisionomía. Y sobre todo la presencia de estos interramues que están allá. Es aquí nuestro compañero Luis, cuando venga aquí, dentro de unos días, ya te dirá, a 50 kilómetros de donde está trabajando él, pues cogen a personas diciendo, mirad, aquí tu tío o tu padre o tu madre, y si en 24 horas o 48 horas no dais $200, pues lo mataremos. Entonces ahí está el suplicio de esta gente, coger ese dinero, entregar y obtener el rehén que lo tenían en sus manos. Hoy por hoy continúa esta situación.
O sea, que vosotros, para vosotros el conflicto ruandés o tututsi sigue absolutamente vivo.
Sí,
o por unos, o por un bando o por otro, seguís sufriendo esa guerra.
Continúa. La presencia de ruandeses es su poder está ya anclado.
Oye, y a mí, ahora que hablamos de esto, me gustaría aquí recordar y preguntarte cómo recuerdas a un compañero tuyo que precisamente, según declaraciones de un militar del ejército tutsi, del ejército regular tutsi, fue un asesinato ordenado directamente por el presidente Ruanda, Paul Kagame. Me estoy refiriendo a tu compañero Balmayo.
Balmayo y también los dos diocesanos, Uzkudun, de Pasajes, y el otro, José Ramón Amunariz. Este fue a Uganda en busca de unas religiosas y a la vuelta, pues parece que es completamente montado. El ayudante suyo estaba en el auto, salió fuera y un gran camión lo atropelló. Y ahora, esta semana, Manuel II Aizturu, el último sacerdote diocesano que estaba allá en la diócesis de Kabodgai, en Ruanda, pues le han aconsejado, mira, estás en punto de mira, es mejor que hagas tus maletas y vuelvas. Y 8 días hace que ha llegado.
También habría que recordar a cuatro voluntarios españoles, entre ellos a una mujer, Flor Sirera, que fueron también víctimas del ejército tutsi en este proceso de invasión de la República Democrática del Congo. Oye, muchos vascos, ¿verdad?
Pues sí, aparte había pues, la diócesis de Donosti, pues tomó parte en su trabajo evangelizador y allá estuvieron hasta 14 o 18 de Guipúzcoa.
Lo que no sabrá la gente es que el euskera ha sido un idioma bastante usado por allí, ¿no? Precisamente para que no supieran nadie lo que se estaba hablando por la radio.
Pues sí, es posible que hayan utilizado, pero en aquellos años tampoco había estas técnicas, que estábamos más bien en silencio.
Oye, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de manera positiva, que es como yo sé perfectamente que tú piensas. Eres un hombre amante del campo, eres un hombre amante del trabajo y no puedes parar ni un segundo, por lo que sé y por lo que me dicen tus compañeros, no puedes parar ni un segundo de estar generando nuevos proyectos, siempre de desarrollo rural.
Pues si vosotros queréis escucharme, es a partir de un hecho concreto, os haré ver que todavía hay mucho que hacer. Resulta que un día de Navidad pues se juntaron unas comunidades, 6 o 7, para celebrar, todos juntos. Pero yo, un poco viejo, zorro, les dije, ya sé que me daréis de comer el sombre, que es la hoja de la manioca, pero el agua que me vais a darme para beber, eso yo quisiera beber, ¿de dónde sale? Pues mira, si eso es tu deseo, ya te acompañaremos. Me dio un chaval, unos 18 años, y con un bastón, porque el descenso era muy apinado, y para que no cayera. Además había llovido mucho la noche. Y al bajar, me digo, pero yo me voy a caer aquí. Y teniendo, con el báculo tendría unos 2 metros de alto, y veo una señora que está quitando el barro, y le digo, un poco tentando, señora, esto es un trabajo de los hombres, ¿por qué trabaja esto? Sí, los hombres están siempre ausentes. ¿Y por qué hace esto? Para que no caigan, o cuando vienen a buscar el agua, o cuando vuelven con un bidón de 22 litros, pues es costoso.
Es un trabajo además que normalmente hacen mujeres y niñas.
Sí, solamente
el porteo de agua.
Sí, solamente el sexo débil es el que trabaja.
Estamos hablando de niñas que van cargadas con litros de agua por una zona por donde tú difícilmente andabas.
Sí, yo tenía dificultad y por eso el palo ese me hacía falta. Entonces, bajo tu café, eso como altura tendría unos entre 40 y 60 metros. Entonces, cuando vi aquello era imposible de consentir todo ese sufrimiento que tenían, le dije al chaval, mira, yo quiero hablar con el jefe, como le llaman, Sultani. Y de hecho, al salir ya estaba ya con el Sultani en la salida del camino. Y yo le dije, mira, es la primera vez que nos vemos, estoy en tu parcela, como dicen allá, y yo quisiera comunicar una cosa. Mira, yo he encontrado las mujeres que traen agua, que llevan agua, que sufren mucho. Y he visto que está reparada la fuente como captación, pero ese camino no es fuente. Pedimos al ONG americano, pero nos dijo que poner escaleras sería bueno, pero eso costaría pues muchos sacos y mucha piedra. Y yo digo, pues sí, es cierto, pero también hay medios naturales para arreglar. Una línea recta es la más corta, pero es la más empinada. Pero si yo voy a derecha, a izquierda, que le llaman el zigzag, eso se puede hacer. Y dio su consentimiento y me dijo, si tú vienes, yo pondré hombres para trabajar. De hecho, comencé, pero me ha costado por lo menos 15 viajes, es decir, 15 días para realizar esa carretera, ese camino, ¿eh?, en zigzag. Pues, recorrer 3 o 4 veces más el recorrido, pero ya estaba en que la mujer pueda llevar su cántaro encima de la cabeza o detrás
de la espalda
y
sin matarse, ¿no?
Sí, y eso en varios sitios, porque decían, había personas que tenían vértigo mirando desde arriba. Y digo, aquí me voy a caer, yo no bajo, tiene que ser alguna otra persona. O sea que esa situación en muchos sitios, pues yo decía, ¿cómo? Mis compañeros podían haber pensado también que era un sitio donde teníamos que desarrollar y ver que el camino es una de las cosas necesarias cada día que tiene que utilizar eso. Gracias a Dios se hizo, pero al volver ahora, pues voy a introducir todavía más, es decir, que es un motivo muy humano. Una persona que ve un sufrimiento grande y que no hace nada para reparar eso, a mi punto de vista, yo no soy un profesor o un gran teólogo, pero deja de ser hombre, humano, una señora mayor o menor, pero que tiene miedo y necesariamente tiene que pasar, yo compararía, es una esclava, porque no puede pedir nada a los varones y a los jefes sobre todo. Cuando yo le pregunté, es que las mujeres no tienen sitio en el barasa, o sea que en allá donde se arreglan las necesidades del pueblo, pues cosa de mujeres. Y os voy a contar una anécdota de hace 3 semanas todavía. El compañero mío, un holandés, Karlman, le preguntó a un polígamo. Decían, oye, tú tienes 3 mujeres. ¿Y cuántos hijos? ¿Qué familia? Pues tengo 6. Entonces no trabajas mucho. Ah, pero las niñas no las cuento. Las niñas no las cuento. O sea que si tiene el varón esa idea, solamente los hombres, solamente los varones, y las mujeres son más, no hacen nada, el desarrollo está, no es justo, porque es ella lo que trae el agua, el que va al campo, el que prepara la comida, todo eso. O sea que ya veis cómo está ahí, cuestión de justicia y al mismo tiempo el desarrollo humano.
No solamente la anécdota que has contado, yo la he oído contada por es una muy parecida, contada por una mujer. Pero esta vez en el África del Norte, que le decían, ¿cuántos hijos tiene? Y decía, 1. O sea, pero si estoy viviendo en la familia que hay 7. Dice, sí, pero es que 6 son hijas. No cuentan en la familia las hijas. No son hijos.
Ya. Sí, no son hombres. ¿Sí?
continuamos en Africanía en el tiempo de actividades. Y os recordamos que durante todos estos días en Madrid tendrá lugar la Feria del Libro, dedicado esta vez a la cultura africana. Entre ello podréis encontrar el libro, el último libro de Donato Ndongo, iba a decir la presentación que ya ha sucedido, el último libro de Donato Ndongo de Guinea Ecuatorial, titulado El Metro. Y al lado, muy justo al lado, a la otra acera de la calle, junto al Retiro, del día 25 al 10 de junio, la exposición Iberta de Arte Tradicional Africano, con obras de más de 15 países y de 50 etnias, organizados por los Padres Blancos en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos, en la calle Alcalde Sain de Baranda número 3. El horario de 6 a 10 los días laborables y de 11 a 3 y de 5 a 10 los sábados, domingos y festivos. Y hasta el día 31 estará abierta la matrícula para el curso de verano, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de julio en San Sebastián, con el título Objetivos del Desarrollo del Milenio y Cooperación Internacional en el África Subsahariana. Más información en el 943 21 95 11. Y hasta el día 8 está abierto el plazo de inscripción para el curso de posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias, Mediación Social Intercultural y para el de Migración y Codesarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Más información en el 91 49 75 129 en el 609 533 900. Y del 25 al 6 de julio, curso intensivo de árabe marroquí en la Escuela de Traductores de Toledo. Más información en el teléfono 925-229-012 o 925-223-729. Y hasta el 23 de junio, la fecha límite de inscripción en el campamento de verano organizado por los misioneros de África en Roquetas de Mar, para conocer la realidad de los inmigrantes. Y es hasta el 10 de julio la fecha límite de inscripción para el campamento de los Padres Blancos, que organizan en Tánger, para conocer la realidad del otro lado del estrecho. Y el centro Darek Enjumba, el primer centro de enseñanza audiovisual de árabe en España, organiza para el verano de 2007 cursos intensivos de árabe. También desde el 18 de junio al 27 de julio, curso de árabe literario moderno según el método visual estructural global del Golfo al Océano. Más información en Darek Enjumba. www.darekenjumba.com o en el 915-326-250. Terminamos, acabamos ya los últimos pasos de este paseo por las cálidas costas del continente africano, en el que hoy hemos estado hablando de la República Democrática del Congo con un buen amigo, con una persona que ha dedicado toda su vida a África, como es Antonio Olano. Con él, y desde luego con mucha valentía, ha venido a hablarnos de la situación de la sociedad de la República Democrática del Congo, aquella parte, aquella franja deseada por su vecino Ruanda como un colchón de seguridad, y en la que pues los que más están sufriendo precisamente son las sociedades que viven en esa zona, que se ven atacados por unos y por otros. Un conflicto, también hemos analizado el conflicto entre Bemba y Kabila, la situación de Ruanda, el expolio que están sometiendo sistemáticamente a esta zona, la presencia, la gran presencia vasca en esta zona, y también los proyectos, los pequeños proyectos muchas veces, pero que son gran ayuda para las mujeres, para el desarrollo. Seguiremos hablando con Antonio Olano la próxima semana, porque se han quedado muchas cosas en el tintero, se han quedado muchas cosas por hablar, muchas cosas que están sucediendo actualmente en la República Democrática del Congo. Y seguiremos escuchando música como la que hemos escuchado hoy, que ha venido desde el Congo, pero esta vez del Congo Brasa, de Bana Poto Poto. También hemos estado escuchando música que venía desde Malú, con Amadou y Marianne. Y hemos estado escuchando música que venía desde el África Austral, de Zimbabue, de Mozambique, diversos ritmos. Y sus responsables eran Balafon Marimba Ensemble, del disco Harare Tukisangani. Pues muchísimas gracias a los departamentos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid por su apoyo, y por supuesto muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.